Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 19 de abril, Día Mundial de los Simpson. Día Mundial de las Bicicletas.
En una bici que me lleva a todos lados.
Y día de felicitar a los elfegos, a los geroldos, a los mapálicos, a los eleuterios y a los expeditos. Son ya 14 las actrices y aspirantes a actriz que han acusado al director Ramón Paso de presuntos abusos sexuales. Lo hacen después de que otras tres mujeres más hicieran lo propio contra el cineasta Carlos Bermúdez. Bueno, esto unido al movimiento Me Too, que surgió en 2017 a raíz de las denuncias contra el productor de cine Harvey Weinstein, nos podrían llevar a pensar que es el mundo del arte el que acumula mayor número de casos de agresiones sexuales. Pero lo cierto es que estas se producen en todos los ámbitos. Por eso hoy queremos que la abogada Amparo Díaz, experta en este tema, nos explique cómo debemos actuar si nos ocurre algo parecido. Y en Buenos Días, Madrid, seguimos buscando la parte más humana de los alcaldes de nuestra comunidad. Y la verdad es que candidatos no nos faltan.
Buenos días, Madrid. Soy Fernando Romo, alcalde de Algete. Es un placer para mí estar hoy en Onda Madrid y contaros todo lo que estamos haciendo en mi pueblo. Si queréis conocer a Algete, quedaos con nosotros. Se lo voy a contar a Eli en un ratito.
Bueno, y está claro que la gastronomía forma parte de nuestra cultura y de la de otros muchos países de nuestro entorno. De ahí que uno de los planes más habituales del fin de semana pase por salir a comer fuera de casa, bueno, o con la familia o con los amigos. Así que Begoña Tormo, experta en la materia, ha elegido para su De lo bueno a lo mejor de hoy los mejores bistros de Madrid para los que aman la cocina francesa.
¡Ole, ole y ole!
Nos ocuparemos también de la Noche de los Libros, que es hoy mismo, esta próxima noche, y acabaremos el programa con una sonrisa, que es algo que siempre consiguen Rubén Ruiz y su Planeta R. Recordemos episodios que han ocurrido otros 19 de abril, Nieves.
Bueno, pues se cumplen 19 años del atentado de ETA contra José María Aznar. La explosión del coche en el que viajaba ocurría a las 8 y 11 minutos de la mañana en el cruce entre las calles José Silva y Arturo Soria. El entonces presidente del Partido Popular y líder de la oposición, elegido presidente del gobierno al año siguiente, resultó ileso gracias al fuerte blindaje de su vehículo. Miguel Ángel Rodríguez era entonces el jefe de comunicación del PP.
El coche ha estallado justo en el momento en que pasaba el coche de Aznar. Ha estallado cuando empezaba a pasar, es decir, en la parte del motor. Y bueno, pues eso y el blindaje ha hecho que al final solo haya sido afortunadamente un susto. Esta barbaridad se ha quedado un susto.
16 personas han resultado heridas, una de ellas está en estado crítico. Los terroristas han accionado mediante un cable el coche bomba cargado con unos 40 kilos de
amosal. Ocurrió en 1995, en esa explosión hubo varios heridos graves, como escuchábamos. Una de ellas fue Margarita González, que falleció tres meses después del ataque. Tenía 73 años y vivía en la casa situada frente al coche bomba, cuya explosión derrumbó su vivienda. Además, tal día como hoy de 2005, el cardenal alemán Joseph Ratzinger sucedía a Juan Pablo II con el nombre de Benedicto XVI, después de dos días de cónclave y dos fumatas negras. Su elección generó algunas críticas por su supuesto perfil neoconservador. En 2013 renunció al papado con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual, lo que supuso una decisión excepcional en la historia de la Iglesia. Falleció en diciembre de 2022 con 95 años en el monasterio situado en la Ciudad del Vaticano. Era 2008 cuando Madonna publicaba su disco Hard Candy. 16 años se cumplen de este álbum, que contiene hits como 4 Minutes o este Give It To Me.
Belina Monaciz, ¿quién nació un día como hoy de Valle Ustía, a saber qué año?
Pues mira, una niña súper dotada.
También,
muy buena estudiante.
¿Ayer también niña?
Sí, con estudios de piano, violín, viola.
Bueno, lo raro es verdad que hubiese nacido una señora.
Eso es cierto.
Claro, está bien.
Tenía solo 12 añitos cuando era capaz de tocar.
¿Cuándo nació?
El violín, bueno. El piano. La viola, a nivel concertista, la verdad es que era una auténtica delicia esta niña. Tenía 5 idiomas en su haber, entre ellos el alemán y el español, pero por lo que realmente pasó a la historia fueron por sus medidas de escándalo, no ya como niña, sino como mujer. 102, 56, 89. ¿Puedes decirme dónde puedo encontrar 341? Y ahí estaba ella, haciendo el paseillo por una calle en la que todos miraban. Hielo que se derretía, gafas que se resquebrajaban. Hablamos de Jane Mansfield, aquella que surgió como clara rival de Marilyn Monroe. Ella lo tuvo claro desde bien pequeña, quería ser una estrella, quería ser actriz, aunque empezó como modelo y saltó a la fama por una parte de bikini que en una presentación, pues mira, resulta que cayó de manera accidental. Y de ahí pasó a las portadas del Playboy y a teñirse de rubio platino porque ya era morena. Fichaje por la Warner, que vio en ella esa mujer con la que podría competir contra Marilyn Monroe, aunque no fue posible. Llegaron las películas, sí, pero también los matrimonios y los embarazos, 5 en total, que le impidieron cumplir con el contrato de la productora. Varias veces la pudimos ver tocando el violín en especiales de televisión, incluidos algunos en España. Aquí en nuestro país llegó a acompañar con el instrumento, con ese violín, al dúo dinámico. Fue una auténtica maravilla, pero el mundo iba cambiando, también el papel de la mujer y sobre todo la imagen, y ya no gustaba tanto la imagen de rubia, tonta y explosiva. Llegó el declive. Un accidente de tráfico además acabaría con su vida. Su coche chocó contra el remolque de un camión. Junto a ella falleció el que era su pareja en ese instante. Pero 3 de sus hijos que iban en la parte de atrás del coche se salvaron. A raíz de ese accidente cambió el código de la seguridad vial en Estados Unidos. Se obligó a los remolques a llevar un parachoques que a día de hoy se sigue conociendo como la barra Mansfield. Hoy esa mujer, Jane Mansfield, habría cumplido 91 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y Clara Esteban nos trae, como todas las mañanas, la palabra y la frase del día.
La palabra para este viernes nos la han sugerido muchas veces y por algo será. Es serendipia, hallazgo valioso que se produce de una manera accidental o casual. Es una palabra que contiene sorpresa, ilusión, suerte, tiene algo de magia. El típico ejemplo de serendipia es el descubrimiento de la penicilina, que como sabéis fue una afortunada casualidad. El término tiene un origen muy curioso. Viene de un cuento tradicional persa titulado Los tres príncipes de Serendip. Serendip es el nombre de lo que hoy es Sri Lanka. Este cuento habla de 3 hermanos muy sabios que gracias a hallazgos casuales consiguen salir airosos de un juicio en el que se les acusaba de robo. Así que ahí os dejo la palabra, serendipia. En cuanto a la frase de hoy, es del inolvidable Robin Williams, el actor del Club de los Poetas Muertos, Good Morning Vietnam, el indomable Will Hunting, por el que, por cierto, ganó un Oscar, un referente para la comedia con unas fantásticas dotes de clown, y que nos dejó en 2014. Nos regaló muchísimas frases, pero la que hoy hemos elegido es la siguiente. La primavera es la manera en la que la naturaleza nos dice vamos de fiesta. Ahí os dejo esa invitación para el fin de semana.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy nos vamos hasta la nave de Villaverde, donde más de 300 jóvenes de toda España van a competir para obtener el título de mejor empresario virtual del país. Está a punto de comenzar este emocionante concurso en el que los estudiantes se convierten en auténticos directivos. Están divididos en 100 equipos y tendrán que demostrar su talento empresarial y sus habilidades en los negocios al tener que dirigir su propia empresa.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
¡Olé, olé! ¡Yuhu! Pues sí, ya ha llegado el viernes. Sigo sin entender esta alegría excesiva que hay en este equipo cuando llega el viernes.
Y el lunes, ¿eh?
No, bueno,
nos
también.
Nos alegramos todo el martes.
También, es verdad. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿O qué vamos a pedir, mejor dicho, a nuestros oyentes?
¡Ay, ole, ole!
¿Feria Abril?
¿Es mi parte favorita?
Quizá, estamos en la Feria Abril.
No, hoy queremos que nos contéis lo que guardas o has llegado a conservar durante algún tiempo de tu ex. ¿No? De esa persona que en su día fue tu media naranja.
Ah, bueno, ¿vale? Ex pareja.
Es pareja, es
no
pareja.
No sirve ex de otra cosa.
No, es vale. Pareja en este caso. ¿Guardabas hasta que lo vendiste por internet el casco de la moto que te regaló para cuando te montabas de paquete? ¿Te quedaste por despecho todos los retenedores del tratamiento de su ortodoncia invisible que se dejó en casa tras coger la puerta?
¡Oh, qué grima, no!
Se dejó colgada en una pared su diploma de curso de ufología y cuando te lo reclamó le dijiste que había sido abducido por los extraterrestres. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
Bueno, ¿qué me cuentas?
Bueno, que hoy tengo que ganar, Eli, por favor. Dejadme ganar hoy, ¿no?
Espérate que hile. Rolling Stones por piedras.
¡Ey!
Toma ya. No, si es que me he levantado de
todo tiene sentido, ¿eh?
Mucho, muchísimo.
Qué bueno es dormir, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo viene uno de fresco mentalmente? Sí, es así,
bueno,
es así.
Sí, bueno, reto de audiencia visual.
Para aquellos que sois urbanitas,
¿sí?
Que os gusta mirar las tiendas del centro de Madrid, que os gusta mirar escaparates, bueno, pues esas tiendas con encanto que tenemos en la capital. Hoy he puesto el ejemplo de una de ellas.
Sí.
Hay dos fotos tomadas desde diferente perspectiva. Es la misma tienda, ¿eh?
Vale.
¿No tenías otra cosa que poner?
Pues hoy no. Hoy era esto. Una tienda, un escaparate muy bonito, de un estilo, digamos, de principios del siglo XX. Más o menos. No soy muy de arquitectura y diseño, pero me suena así que es como de principio del siglo pasado.
Sí,
y
sí.
La pregunta no es esa, de qué siglo es, ni... No. Es, ¿cuál es el producto en el que está especializado este establecimiento?
Bueno,
mirando el escaparate y
puedes saberlo.
Desde fuera...
No, parece complicado.
No,
a ver.
Hay tres posibilidades.
¡Hoy bueno. te vamos a ganar!
Ya lo veremos, señora. ¿Puede ser una tienda que esté especializada en miel de abeja?
Bueno.
¿En piedras y minerales?
Puede ser.
¿En azafrán?
¿Hay tiendas especializadas en azafrán?
A mí me dicen que sí.
Bueno, pues, oye, qué suerte van a tener los que vivan al lado. Que van a decir, hombre, pero si la tienda de la esquina, como no lo vamos a saber.
Que viven al lado lo saben. Los que han ido a comprar a esta tienda lo saben también.
Claro.
Pero hay muchos que a lo mejor no lo saben y lo van a saber a partir de la 1:05.
Muy bien, pues si queréis probar a ver si con un simple vistazo conseguís saber a qué se dedica esta tienda, que aparece en dos imágenes diferentes. No son dos tiendas.
No, es la misma.
Es la misma tienda vista desde dos ángulos diferentes.
Sí.
Se dedica a la miel, se dedica a las piedras y minerales
o
al azafrán. ¿Cuál es su especialidad? Entramos, observamos, decidimos y votamos como todos los días.
Ya está, y a la 1:05 damos los resultados y ya cuento a qué se dedica esta tienda.
Muy bien, estupendo.
Bueno, pues ese es nuestro reto.
No, tu reto es dentro de un rato.
Venga, luego venga.
Que te vas a caquear hasta la 1:05 lo llevas, claro, compañero.
Vale.
En un ratito aquí.
Hasta ahora.
Bubba.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4, contaremos el Eibar Alcorcón y el Alavés Atlético de Madrid. Además, la guinda de la tarde. Tenemos clásico en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. El partido que puede decidir la Liga. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vidalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vidalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Esta semana hemos conocido que la Fiscalía ha presentado una denuncia contra el dramaturgo Ramón Paso por agresión sexual, coacciones y abuso a 14 mujeres. En principio se publicó que tenían entre 18 y 25 años. Hoy hay un periódico que habla de alguna de ellas menor de edad, incluso de 14 años. Por lo tanto, se agravan las acusaciones contra el director de teatro. Bueno, estos presuntos abusos se habrían producido desde una posición de poder. Es una situación que se repite muy a menudo y que en este caso se ha denunciado, por fortuna, algo que debemos hacer siempre. Es verdad que en muchos casos estos hechos quedan ocultos e impunes porque las víctimas piensan o bien que no les van a creer o les avergüenza confesarlo públicamente. En fin, es importante que denunciemos, porque si no, este tipo de personas, bueno, pues quedan absolutamente impunes. Amparo Díaz Ramos es abogada especializada en victimología y violencia de género. Amparo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, podríamos pensar, a raíz de este caso de Ramón Paso o del director Carlos Bermud, que también está muy, muy reciente, que el tema de las agresiones sexuales y de los abusos sexuales se producen con mucha frecuencia o casi exclusivamente en el mundo del arte, en el mundo del cine, en el mundo del teatro, pero este tipo de abusos se producen en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no?
Pues sí, en todos los ámbitos. Nos encontramos con casos en universidades, en empresas, en centros educativos, acoso sexual callejero, también nos encontramos muchísimo. Por supuesto, agresiones sexuales también de desconocidos, agresiones sexuales en la pareja. Lo que nos dicen los datos es que mayoritariamente, pero de una manera extrema, los agresores son hombres.
Sí.
Y mayoritariamente, también de una manera extrema, las víctimas son mujeres, niñas y niños. Pero aparte de eso, se puede dar en todos los ámbitos.
Evidentemente. Bueno, en este caso se habla de agresiones y abusos sexuales desde una situación de poder. ¿Qué es lo que cambia eso exactamente?
Bueno, en primer lugar, cambia la situación para la propia víctima, porque cuando hay una situación de poder, para la víctima es mucho más difícil desvelarlo, ¿no? Romper la ley del silencio. Tiene más miedo a las consecuencias, ¿no? Porque va a perder la posibilidad, por ejemplo, de trabajar o de seguir estudiando. Va a tener, imagina ella, ¿no?, más dificultades a la hora de conseguir apoyos y a la hora de ser creída. Y también, desde luego, una vez que se desvela y que se persigue, va a tener consecuencias penales, porque es un agravante para este tipo de delincuentes, que no pocas veces tienen víctimas múltiples, porque quienes cosifican a las mujeres y usan una situación de poder, como tienen poder sobre más mujeres, no pocas veces tienen más víctimas, incluso a veces podemos hablar de delincuentes en serie.
Claro, evidentemente. Bueno, si la situación de poder, Amparo, es un agravante, ya si hablamos de víctimas menores de edad, que es la última noticia que aparece hoy en los periódicos en relación a esos presuntos delitos que habría cometido Ramón Paso, ya la cosa se pone más que seria.
Pues sí, por supuesto, nuestro Código Penal, tanto actualmente como en su redacción anterior, cuando la víctima tiene menos de 16 años, las penas son superiores, porque estamos hablando de que hay un aprovechamiento respecto a una persona que tiene menos capacidad de respuesta y que además normalmente el impacto va a ser más fuerte. Se intenta además con la ley proteger especialmente a la infancia y a la adolescencia. No nos olvidemos que las consecuencias que puede tener a lo largo de toda la vida de las víctimas son enormes.
Bueno, importantísimo cuando alguien se siente víctima de algún tipo de delitos o tiene conocimiento de que otra persona está abusando o agrediendo sexualmente a una tercera, evidentemente lo primero que hay que hacer es denunciar. Lo que pasa, Amparo, es que muchas veces no sabemos muy bien cómo hacerlo ni dónde hacerlo. En la policía, en los juzgados. Vamos primero a un bufete de abogados, como puede ser tú. ¿Qué es lo más conveniente?
Bueno, pues depende mucho de las circunstancias. Imagínate, si el delito está en proceso en ese momento, si tenemos la noticia de que una persona está acosando sexualmente a otra y parece que va a haber un ataque inminente, claro, hay que llamar a la policía, porque lo que hay que intentar es que se evite el ataque, ¿no? Que se evite ese ataque. Si acaba de suceder y tenemos, por ejemplo, nos encontramos a una víctima que ha sufrido un ataque sexual, pues claro, hay que llamar a la policía también para que le den asistencia y a los centros médicos, a los centros sanitarios. Si se trata de una víctima que lo que ha sufrido pues es un acoso sexual continuado, pero en una vertiente psicológica, sin que haya llegado a haber un contacto físico o un ataque a esa persona, pues a lo mejor lo mejor es acompañar a esa persona a servicios especializados para que la ayuden a valorar qué le interesa más, si hacer una denuncia en ese momento o un poco más tarde, por ejemplo, acompañándola de un informe psicológico o acompañarla a un despacho profesional especializado para que valore también qué le interesa más. Pero si la víctima, por ejemplo, acaba de sufrir una violación, ahora que estamos en la feria en Sevilla, en la feria, pues claro, lo ideal es rápidamente ir a un servicio médico donde se van a tomar muestras y además va a recibir una asistencia física y psicológica. Y a partir de ahí, pues iniciar un procedimiento. Si no quiere iniciar un procedimiento en ese momento porque no se encuentra con suficiente fuerza, al menos van a quedar preservadas las pruebas. Como ves, hay varias opciones y tienen que ver un poco con las circunstancias.
Aquí el problema y el temor de las mujeres, Amparo, de las víctimas, por hablar de una manera más precisa, es que cuando hay una violación, hombre, parece más sencillo demostrarlo que cuando hay otro tipo de agresiones o de abusos sexuales, como pueden ser tocamientos, como puede ser que te obliguen a realizar, por ejemplo, una felación, que esto lo hemos visto en casos como el de la manada. En esos casos, claro, las mujeres normalmente son muchísimo más reacias a denunciar, porque dicen, bueno, ¿yo cómo puedo probar que ha habido un tocamiento? ¿Esto cómo se demuestra?
Bueno, depende de cada caso, pero muchas veces nos encontramos, en primer lugar, con el impacto que tiene sobre la víctima, un impacto psicológico que podemos hablar de una huella de la violencia sexual que puede ser constatada por peritos judiciales. Porque no nos pensemos que puede una mujer sufrir una situación de tocamientos sin que eso influya en su seguridad, en su estado de ánimo, incluso en su autoconcepto. Entonces nos vamos a encontrar con unas periciales psicológicas forenses que van a tener una gran utilidad. Luego, en los casos en los que hay una relación previa entre la víctima y el agresor, puede haber también un material de comunicaciones electrónicas que tiene mucha utilidad. Por ejemplo, yo, además de abogada, formo parte de una empresa que se dedica al uso seguro igualitario de las TIC, sí, y nos encontramos muchas veces teniendo que hacer investigaciones tecnológicas forenses que sirven para pruebas en este tipo de casos. Entonces, es muy importante que lo sepan. A veces, incluso el propio agresor envía mensajes luego para intentar que la víctima no se atreva a denunciar. Bueno, eso no son pruebas directas, pero son pruebas periféricas que con un buen peritaje forense tecnológico pues va a servir para acreditar una serie de circunstancias alrededor de la declaración de la víctima que le da credibilidad, porque la prueba principal va a ser la declaración de ella, pero podemos conseguir otra serie de pruebas alrededor de su declaración que la apoyen, ¿no? Incluso a veces conseguimos grabaciones que también luego pasan por un peritaje tecnológico, sí, y también se pueden aportar en los juzgados, porque a veces después de la agresión sexual persiste un tipo de acoso para conseguir que la víctima esté callada. Entonces, ese acoso puede servir también de prueba, ¿no?
Bueno, parece que últimamente vamos concienciándonos todos más de que existe este problema en nuestra sociedad y que lo fundamental es denunciar. Pero es verdad que durante muchísimo tiempo las mujeres jamás denunciaban esto porque les daba vergüenza, porque no se les creía, porque se pensaba que todo era producto de que ellas habían provocado. Esto lo hemos conocido no hace tanto tiempo. Es verdad que a raíz del movimiento Me Too, que comenzó en 2017, mujeres que sufrieron en su día, hace años, este tipo de agresiones, comienzan a denunciar. Pero claro, no sabemos muy bien qué plazo de prescripción tienen los delitos sexuales.
Bueno, pues normalmente estamos hablando de una prescripción, depende del tipo de delito, pero podría ser unos 15 años. ¿Vale? Pero es que va a depender de si estamos hablando del acoso, va a depender de si estamos hablando de una agresión sexual, de una violación, pero más o menos ese es el plazo de prescripción. Lo que sí te puedo decir es que cuando estamos hablando de un delito continuado, no empieza a contar el primer día, sino que cuenta el último día del acoso. Por tanto, a lo mejor una mujer se ha encontrado 10 años sufriendo un acoso sexual y luego empieza a contar a partir de ese momento. Luego, por otro lado, también podría plantearse en un momento dado, pues, iniciar, si no quiere ir por la vía penal, pues ir por otras vías. Por ejemplo, vamos, que yo la que suelo recomendar es la penal, pero me he encontrado con mujeres que lo que han querido es presentar un acto de conciliación y solicitar que se reconozca una conducta que ha violentado su libertad sexual y que se acuerde una indemnización. Bueno, pues también se puede hacer.
En cuanto a las penas y en cuanto a los agravantes o atenuantes, también tenemos una serie de dudas, Amparo, porque es que estamos escuchando algunas condenas que a mí realmente me parecen muy escandalosas. Hace unos días se publicaba la condena a un padrastro de una niña que había sido violada reiteradamente, es decir, por alguien muy cercano de su entorno familiar, y la pena a la que se le condenaba era de 2 años y medio de cárcel. Claro, ¿el parentesco es un agravante o es un atenuante? Porque a mí, sinceramente, yo creo que a cualquiera que no conocemos las leyes, evidentemente, como vosotros los profesionales, nos parece una pena tan pequeña en relación al daño que se le ha podido hacer a esa niña que no entendemos muy bien qué es lo que ha pasado ahí.
Claro, la verdad es que normalmente las penas son bastante insatisfactorias para la mayoría de las víctimas, porque nos solemos encontrar con víctimas que tardan mucho más en recuperarse de lo que tarda el agresor de salir de la prisión.
Sí.
Y además no está garantizado en modo alguno que este agresor no vaya a tener otras víctimas después de que salga de la prisión, porque todavía no hemos dado con la tecla para conseguir una buena rehabilitación de este tipo de delincuentes. Entonces, en este sentido, nos encontramos también con que muchas veces se aplica el atenuante de dilaciones indebidas y eso y otro tipo de atenuantes, pero esta se aplica muchísimo y eso hace que una pena que a lo mejor tendría que ser de 7 años, pues se convierta en una pena de 4 años. Y eso es tremendo. Creo que en este tipo de delitos pues no debería de haber ese atenuante. Para empezar, deberíamos de garantizar que el sistema judicial no tuviera dilaciones indebidas, sino que el sistema judicial actuara con mayor celeridad. Pero para eso necesitamos darle dignidad al sistema judicial y darle más dinero del que se le da, que actualmente pues bueno, hay comunidades autónomas además en las que es especialmente lamentable cómo funcionan, ¿no? Por ejemplo, la andaluza. Eso por un lado. Por otro lado, esta atenuante actualmente se está aplicando de manera automática cuando se considera que se tarda más de lo razonable, sin tener en cuenta y sin exigir que el delincuente en ese tiempo haya aprovechado ese tiempo, perdón, que durante este proceso haya aprovechado para cambiar, que haya pedido disculpas, que haya tomado conciencia de lo que ha hecho. No, ya no se exige eso. Al no exigirse eso, nos podemos encontrar con que personas que no han cambiado, que siguen teniendo una postura abusiva, se vean beneficiadas por el mero retraso del tiempo. Y claro, resultan que hay sentencias pues que generan mucha alarma social.
Por último, Amparo, este tema nos daría para hablar muchísimo y por desgracia tendremos que volver sobre él porque siempre conocemos nuevos casos, o sea que volveremos a recurrir a ti si es posible. Pero un poco por resumir, la ley de garantía integral de la libertad sexual, la que todos conocemos como la ley de solo el sí es sí, ¿ha venido a ayudar o ha venido a ponernos las cosas más complicadas a quienes en un momento tengamos que denunciar una situación de estas?
Bueno, yo creo que la ley tiene, digamos, dos partes. Una parte que supone mejoras enormes a nivel de prevención, a nivel de educación, incluso a nivel de persecución de este tipo de crimen, porque actualmente puede perseguirlo el Ministerio Fiscal sin necesidad de que sea la víctima la que denuncie. Y eso es algo muy bueno, porque está liberando a las víctimas del peso de tener que denunciar. Y luego, inicialmente hizo algo que a mí me parece que no estaba justificado, que fue la rebaja del marco de las penas. Eso fue rectificado medio año más tarde. Afortunadamente ahora volvemos a las penas que existían anteriormente, ¿no? Pero claro, quienes hayan cometido los hechos durante el momento en el que estuvo en vigor la ley, pues se van a beneficiar de esa rebaja y obviamente pues van a tener una pena menor, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa parte a mí me parece que no es positiva y que no estaba justificada. Y tampoco se hizo, digamos, de manera superficial, se hizo porque se apostaba por la prevención por encima de la pena. Yo creo que aquí hay que usar las dos cosas, la prevención y el efecto disuasorio de la pena, ambas.
Desde luego que sí, Amparo Díaz Ramos, abogada especializada en victimología y violencia de género. Te agradezco muchísimo que hayas podido atendernos. Sé que tienes un día muy complicado, que tienes que ir al juzgado
Me voy ahora corriendo.
En nada de tiempo. Lo dicho, ojalá no tuviéramos que volverte a llamar más, pero sospecho que en algún momento tendremos que volverlo a hacer, sobre todo si seguimos un poco de cerca estos dos casos tan llamativos que hemos conocido en los últimos con muy poquitas semanas de diferencia, el de Carlos Bermú y el de Ramón Paso. Te agradezco mucho este rato.
A vuestra disposición.
Un beso, hasta luego.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar.
Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real, abónate a soñar.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, quedan exactamente 16 minutos para que sea las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y hoy es viernes, por lo tanto Nieves toca pasarle el algodón a un alcalde para comprobar que también es humano. ¿Sí? En este caso, ¿de dónde viene nuestro invitado?
Pues mira, viene de Algete, que es un municipio que está en el noreste de la Comunidad de Madrid, situado a 39 kilómetros de la Puerta del Sol. Uh-huh. Actualmente allí residen, hay 20.900 vecinos empadronados y son los algeteños. Presumen de tener una laguna artificial protegida por la Comunidad de Madrid, Las Huelgas, donde hay una auténtica exhibición de flora y también de aves acuáticas, algunas, me contaba ahora el alcalde, por desgracia en peligro de extinción. De su patrimonio arquitectónico y cultural destaca el retablo de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y Las Huelgas. El segundo viernes de mes, en septiembre, se celebran las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Esperanza y dentro de poco, porque es el último domingo del mes de mayo, también tendrá lugar, porque por parte de la Hermandad de la Virgen de las Flores se celebra una fiesta en su honor, en la que, por cierto, tienen una especial participación las mujeres.
Bueno, pues vamos a conocer un poco más de cerca al Algete, pero sobre todo vamos a conocer a la persona que ocupa en estos momentos el cargo de alcalde, que es Fernando Romo. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Aquí ya sabes que no os tratamos de alcalde, os tratamos de persona humana, porque lo que intentamos sobre todo es conoceros un poquito en profundidad.
Pues muy bien. Porque lo de alcalde es una cosa circunstancial.
Efectivamente, y luego es verdad que en pueblecitos muy pequeños se conoce todo el mundo. En otros lugares se conoce de cara, digamos, pero no se conoce a la persona más allá de un cartel electoral en un momento dado. Aunque a ti a lo mejor sí te conocen tus vecinos. Eres algeteño de toda la vida de Dios, vamos.
Yo he nacido allí.
Exactamente, bueno. ¿Y has ejercido ayer también o ejerces tu profesión? Porque yo creo que eres de los pocos alcaldes que todavía sigue trabajando fuera, sí, fuera del ayuntamiento, quiero,
sí,
decir.
Sí, sí, en la medida que me da el tiempo, pues efectivamente compatibilizo pues las labores y las responsabilidades de alcaldía con el ejercicio de mi profesión, que es la abogacía. Tengo otros compañeros en el despacho que, bueno, pues a los que les tengo que estar agradecido porque suplen mi falta de tiempo para poder dedicarle todo lo que yo quisiera en estos momentos al despacho.
Es que no hay horas al día para dedicarse.
Bueno, hay 24 bueno, y uno se tiene que organizar.
Pero algunas hay que dormir, tengo entendido, ¿eh? Creo que alguien utiliza algunas horas del día para dormir y alcaldes es las 24 horas del día. Abogado sí. No sé, pero alcalde son las 24 horas.
Y abogado también. Porque también. Uno no puede dejar de pensar siempre en jurídico cuando se es abogado.
También es verdad. Bueno, ¿por qué eres alcalde? Quiero decir, aparte de que porque te han votado los vecinos, ¿pero por qué un abogado al que le va bien? Tiene su despacho, tiene su familia, supongo que tienes ahí, pues bueno, tu entorno de amigos y demás, decide de pronto meterse en este lío.
Pues es verdad. Pues mira, voy a ser sincero porque me gusta serlo, evidentemente. Yo tengo un amigo personal, Miguel Ángel Medranda, que es el alcalde de Valdeolmos al Alpardo, conocemos desde la infancia, y fue la persona, digamos, responsable de que yo esté ahora pues ocupando el cargo de alcaldía, al menos en cuanto a que decidiera dar el paso para que luego esto haya podido ser. Siempre he tenido, como todo el mundo, creo que tenemos unas ciertas inquietudes porque mejorar la vida de todos los vecinos, pero nunca había estado ahí en primera fila, entre otras cosas porque mis padres, a los que quería mucho y les tenía un enorme respeto, siempre me decían, ya sabéis lo que son las madres, ¿no?
Hijo, no te metas en líos.
Efectivamente.
Ya.
Entonces, mientras ellos han vivido, yo jamás, al menos voluntariamente y conscientemente, les he querido dar ningún disgusto.
¿Hubiese sido para ellos un disgusto enterarse de que te presentabas a candidato?
No sé si disgusto, pero no les hubiera gustado.
Ya.
No les hubiera gustado. Hay que tener en cuenta también que yo provengo de una familia pues que siempre hemos tenido comercio en el pueblo.
Bueno, creo que regentaba una de las, no sé si lo sigue haciendo, una de las taonas más importantes y con más solera de Algete.
Bueno, en Algete hay muchas, la verdad, y todos son muy buenos profesionales. La de mi familia, pues sí, data del año 1865.
Fíjate.
Es una de las actividades que yo todavía realizo, un poco la gestión conjuntamente con mis hermanos.
No me lo puedo creer, o sea,
sí.
Abogado, alcalde, regentas la tabla de la familia, ¿algo más? ¿Tienes tiempo para algo más? ¿Tienes tiempo para vivir? No sé cómo has tenido tiempo ni para casarte. ¿Cómo se llama tu mujer?
Bueno, ella se llama Isabel del Pilar, pero la llamamos Maribel.
Pues Maribel, no sé cómo te aguanta, con perdón, ¿eh?
Eso
Fernando,
pienso yo muchas veces.
Bueno, a lo mejor porque no te ve.
Bueno, también es verdad.
A ver, bueno, las relaciones donde uno tiene poco, claro. Se ve poco, no, lo aprovecha
ya
más.
Ya me venía poco antes, ¿no? Pero bueno, sí. Y quizá por eso estás acostumbrada a esto, ¿no? Ah. Bueno, sí, es verdad que yo antes de decidir esto, pues lógicamente se lo consulté a ella y a mis hijas y les dije, mira, no voy a hacer nada en este sentido si yo no cuento con vuestra aceptación, con vuestro apoyo en este, porque al fin y al cabo no solamente te puede cambiar la vida a ti, sino solo cambia a toda la familia. Ellas me dijeron, si tú consideras dar ese paso, dalo, te vamos a apoyar,
decidas
lo que decidas. Y bueno, pues ahí estamos. Entonces, como os comentaba antes, Miguel se presentó un día en mi despacho y a veces pues él me consultaba cosas, algún problema del ayuntamiento, oye, mira tú esto cómo lo ves y tal, y entonces me llamó y me dijo, mira, ¿estás en el despacho? Y yo, pues sí, voy a ir a tomar café. Pues venga, vente que te invito a un café. Y cuando se subió al despacho, pues recibí, nos dimos un abrazo. Bueno, pues cuéntame, ¿qué problema tienes? Y me dijo, yo ninguno, creo que le tienes tú.
¿Para qué te voy a consultar yo los problemas y que tú me los des? Si yo los resuelva, si lo puedes resolver tú.
Claro.
Nos quitamos un intermediario de en medio,
sí,
¿no?
Y bueno, pues entonces ya me propuso esta historia. A partir de ahí, bueno, pues se ha venido ya desarrollando todo. Y, bueno, pues tengo que estar agradecido a mis vecinos. tanto a los que han votado mi candidatura del Partido Popular como a los que no, porque una vez que yo fui elegido alcalde de Algete, pues lógicamente, como pues no puede ser de otra manera, soy el alcalde de todos y a todos me debo y para todos tengo que gobernar.
Bueno, uno se presenta siempre con un programa electoral, pero en la cabeza uno tiene sus propias obsesiones. Cuando te enteraste que ya habías ganado y que ibas a ser el nuevo alcalde, ¿cuál fue el primer proyecto, el primer problema, la primera cosa que se te vino a la cabeza que dijiste, qué bien, porque voy a poder solucionar o voy a poder hacer esto?
Bueno, pues lo primero, a ver, el Partido Popular fue el partido más votado en las elecciones municipales del 28 de mayo del 2023, pero no tuvimos una mayoría absoluta. Por tanto, lo primero que tenía que pensar en aquel momento es, siendo el partido mayoritariamente votado y entendiendo que teníamos la legitimidad para poder gobernar,
¿con
quién pacto? En aquel momento, pues yo tuve una ronda de conversaciones con distintos partidos que yo creía que podíamos tener, digamos, una filosofía de entendimiento de vida más o menos en común. Y bueno, pues dentro de ello hicimos un pacto con un partido político que se llama UCIN, a través de su número de candidatura, Cristina Expósito de Frutos, a la que conozco pues igualmente desde que yo tengo algunos años más que ella, es una muy joven, los conocemos y su familia, porque no dejamos de estar en un pueblo hace muchísimos años, y también pues pactamos con el partido político de Unión Santo Domingo, que es un partido nacido en la urbanización Santo Domingo, que pertenece al término municipal de Algete, a través de su número uno, Javier Peiro Gomendio. Y una vez que nos pusimos de acuerdo y establecimos el acuerdo de gobierno, ahí ya sí teníamos que empezar a pensar, como digo yo, a lo grande.
¿Por dónde empezamos?
Claro, Algete, yo recuerdo mis años de juventud y de infancia, dicho sea con todo el respeto para el resto de todos los demás pueblos de la comarca, era, digamos, el pueblo de referencia de toda la comarca. En Algete hemos tenido cine, hemos tenido discoteca, hemos tenido cafeterías, hemos tenido pub, cuando en todos los pueblos de alrededor no lo había. Todo eso, con el transcurso del tiempo, pues los demás pueblos han ido creciendo, cosa que yo me alegro mucho, lógicamente, y nosotros no es que hayamos decrecido, pero nos hemos estancado. Y bueno, pues mi idea era, yo quiero que el Algete que yo he conocido vuelva a estar aquí otra vez y vuelva a tener la importancia y la preponderancia que en su día tuvo. Y por tanto, tengo que pensar y poner las luces largas para decir, ¿qué Algete quiero yo de aquí en 30 años? No el de pasado mañana, sino de aquí en 30 años.
¿A Maribel la conociste en la discoteca de Algete?
No. No, además yo como no soy muy, por no decir nada,
hombre, ahora,
de bailar.
A lo mejor ahora no somos muy de bailar, pero en tu...
No, de verdad,
tu momento...
No, el señor no me llamó por esos caminos.
No eras de bailar.
No.
¿Eres el que ponía los discos en los guateques o
bueno,
como?
Tampoco, quiero decir...
El acotado en la barra.
Bueno, entonces era más sencillo porque en la discoteca de Algete sí que teníamos en los laterales, había unas mesitas con unas sillas.
Sí.
Y bueno, pues allí nos sentábamos
a echar un vistazo a las que bailaban.
Otros cuantos como
confiesa,
yo, o sea,
Fernando,
absolutamente negados. Y sí, pues veíamos el paisaje.
Ya. Y a Maribel,
ya sabéis lo que pasa sobre
a Maribel,
estas
¿dónde
cosas?
La conociste, ya me he metido en ese
pues mira,
jardín.
Maribel vino al Algete porque una tía suya vivía allí en Algete. Era... ella y su marido eran los padres de un amigo mío que, bueno, pues por desgracia falleció en un accidente de autobús que tuvimos viniendo del colegio de Torrelaguna.
Vaya.
Y él, que iba a mi lado, y la persona que iba detrás de él, Antonio, otro amigo mío, pues fallecieron los dos. Entonces, Maribel vino, esto cuando teníamos 13 años. Así que llevo unos cuantos años de vida regalada. Y entonces, pues, Maribel vino, pues, a visitar a sus tíos y, bueno, pues empezó a aficionarse a venir los fines de semana. Y, bueno, pues las cosas que pasan, su prima, María del Carmen, pues, salía con nosotros en la panda, que fue por las que nos presentó. Y a partir de ahí, pues es de esas cosas que dices, pues no sé, pero parece que esta chica me gusta, ¿no?
¿Cómo que si te gusta? ¿Cuántos años lleváis casados? ¿Cuántos años lleváis juntos?
Pues tenía 18 años cuando empezamos a salir juntos.
¿Tú?
Tengo 64.
Pues te gustó un poquito bastante.
Un poquito bastante.
Bueno, que volvemos un poco como aquí vamos, no, vamos de Herodes a Pilatos y a ver cómo vamos de un lado para otro. ¿Cuál es ese proyecto que no te gustaría dejar concluido una vez que dejes de ser alcalde, que será cuando tú lo decidas o cuando tus vecinos lo decidan?
El proyecto que a mí me gustaría terminar antes de marcharme sería, primero, hacer un anillo verde alrededor de todo el casco antiguo del pueblo, para disfrute de nuestros vecinos. Y especialmente hay dos en concreto. Uno es la posibilidad de conseguir que venga el tren de cercanías hasta Algete, que liberaría mucho la problemática de circulación que tenemos en la zona, y los desarrollos tanto urbanos como industriales para generar toda la mayor riqueza posible para mi municipio y todas aquellas oportunidades de nueva vida para todos nuestros jóvenes que quieran iniciar ese proyecto de vida, pues cuando ellos consideren, y que en este momento, pues la verdad es que lo tienen un poco complicado.
Uno de los problemas con los que nos encontramos en Algete, en Madrid, en Cuenca y en Sevilla es el precio de la vivienda e incluso la disposición que hay de vivienda. El otro día, no creo que quien se quejaba de que los ayuntamientos cada vez ceden menos terreno para hacer vivienda de protección social, por ejemplo. ¿Cómo estáis en esa cuestión en Algete? ¿Cómo está el tema de la vivienda?
Bueno, está complicado por lo que os comento. Es decir, estamos pendientes de los desarrollos que ya hay planificados en el Plan General de Ordenación Urbana que está vigente en el municipio, y en esos desarrollos hay, yo creo que, porcentajes importantes de vivienda tanto de precio público de módulo inferior como de precio público de módulo superior. Y luego está, pues, el resto de vivienda de precio libre, pero yo creo que en esos porcentajes puede haber un número de viviendas muy, muy importante que tengan un precio razonable, más asequible para pues todo tipo de bolsillos y de posibilidades económicas.
Bueno, estamos a punto de llegar a las 11 en punto de la mañana. Eso quiere decir que nuestros compañeros de los servicios informativos piden paso. Alcalde de Algete, Fernando Romo, ¿me esperas 2 minutos y seguimos hablando después de las noticias?
Sin ningún problema.
Es que falta Nieves Ortiz y su cuestionario. Llegan las noticias, enseguida volvemos.